Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos con Carlos Montouto y con Abel Ortiz. Saludamos a la gente de Radio Almaina, Radio Encadenada y a la gente que nos pueda escuchar a través del iVoox, en podcast, en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar. Un saludo, hasta dentro de unos minutos.
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Saludamos a Carlos Montouto, Abel Ortiz y Carlos Montouto, buenos días.
Hola, buenos días. A todos, que es la fórmula habitual, y hoy venimos calentitos.
Vale, sí, vale. Empezamos calentitos por lo menos, ya veremos cómo acabamos eso. A ver, Abel, te toca empezar. Visitas del señor Iglesias al PNV, la última que hizo ayer, y a la anterior al señor Junqueras a la cárcel. Valora, ¿qué se te ocurre decir? ¿Qué crees que, cuál es su objetivo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? etcétera. Él ha dicho que hay que mantener la unidad de los que apoyaron la moción de censura. Obviamente, ha dicho que habla en su nombre y no en nombre del gobierno. El gobierno también ha dicho que Pablo Iglesias puede hacer las visitas que quiera y negociar lo que quiera con quien quiera, pero quien tiene que negociar el asunto de los presupuestos es el gobierno, y obviamente desde la oposición también le dicen que están negociando los presupuestos un señor populista con delincuentes y con independentistas que quieren romper España, etcétera, etcétera. Después de todo eso, que es el resumen de los medios de comunicación a grosso modo, poco más hay que añadir en los medios, pero supongo que esto, Abel, tú tendrás cosas que decir.
A mí lo que primero se me ocurre es que fue de aquello del bipartidismo, ¿no? Y que se ha vuelto a que se ha subdividido, pero se ha subdividido de una forma muy extraña, porque por un lado en la derecha están los mellizos, ¿no? Que es una como una se parten a la mitad y son fotocopias, o prácticamente, uno del otro, y por el otro lado no está tan claro, porque la diferencia es menor, ¿no?, en escaños y en votos, y parece que todavía están decidiendo quién va a ser el bueno de la película y quién va a ser el amigo del bueno.
Explícate más, porque yo soy más torpe, a ver.
Aquí me imagino que lo que está en juego es el reparto del poder electoral que se acabará planteando a corto plazo quiere decir, incluso aunque terminara la legislatura, sigue siendo un plazo corto, ¿no? Año y pico, en fin. Entonces va a haber un nuevo reparto de cartas, y ese nuevo reparto de cartas es el que se supone que tiene que afrontar la impepinable reforma constitucional. Y ahí se va a saber, se va a medir hasta dónde puede llegar esa reforma, hasta qué punto se respalda una reforma potente o se anda con medias tintas o la cosa queda en reformitas o en maquillaje, ¿no? Y parece que por el lado de la derecha tradicional están parados, están en una situación de que no tienen muy claro si van para adelante o van para atrás, ¿no? La situación de Casado es un tanto extraña, la situación de Rivera también, porque se consideraba que era la nueva estrella emergente y luego obvio que, en fin, pues te quieres comer el mundo y te comes una esquina, y en el otro lado parece que hay más pretensión de hacer una reforma hasta donde les dejen, ¿no? Y que sí que hay una cierta inercia de cambiar la ruta que venía marcada de los 7 años del Partido Popular y de Marianismo. Mariano, el que le gusta hablar bien de los bancos, ¿no? Sí. Y esa ruta marcada en la lógica de que aquí lo primero son las empresas y ya quedará lo demás en cascada, ¿no? La teoría típica por la cual al final siempre los últimos siempre son los mismos y nunca llega, ¿no? Entonces eso parece que tiene ciertos verosimilitud, es creíble que haya una tendencia a cambiar de fondo, cambiar lo judicial, cambiar el legislativo, cambiar la forma del Estado, cambiar, hacer cambios que permitan pues avanzar y cerrar causas ya que huelen a putrefacto, ¿no? Y yo creo que este reparto de papeles es de lo que se está tratando. ¿Quién va a tener un respaldo mayoritario en una supuesta plataforma de gobierno en la que pudieran estar esa diversidad de todos los que estuvieron en la moción de censura, pero con los dos, el Partido Socialista y Podemos, jugándose quién lidera o quién manda. Parece que, bueno, a los socialistas les sacaban no muchos votos, me parece que rondaba los 400.000 o el medio millón de votos lo que les sacaron en las otras elecciones a Podemos, y están ahí. Hay que recordar también esas inercias y esas cuentas un poco extrañas por la que las sumas luego no salen, y el caso de Izquierda Unida y aquel famoso millón de votos también que se perdió por el camino. Pero me da la sensación de que se puede articular en lo parlamentario un cambio de rumbo de los 7 años del Partido Popular, en lo que entre gente tan dispar como la PDeCAT o el PNV, con Esquerra Republicana o con Podemos y los socialistas, ¿no? Y esa suma parece que sí que puede crecer, porque si se mantuviera en el actual equilibrio, sería una situación muy próxima a la parálisis, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es bueno eso también para el Parlamento, que no, desde luego, caer en la parálisis, pero sí que todos los consensos tengan que estar muy claros para que luego sean realmente efectivos, y se supone que lo damos por bueno, un consenso, ¿no? Un consenso para cambiarlo cada poco y mantener eso, una continuidad en las escuelas, una continuidad en los hospitales, una continuidad en los servicios básicos públicos, que son muy necesarios.
Uh-huh. Vamos, que tú ves más allá de la simple negociación de un sí a los presupuestos, a un sí condicional a los presupuestos generales del Estado,
creo que eso se pueda negociar así. Eso no me imagino yo que lo negocies en 20, en una hora, aunque sea, ya, hablándolo así. No, eso tendrán que hablar mucha gente con muchos números, con carpetas gordas, y que lo tendrán que discutir y ¿no? La capacidad que de negociación es de, supongo que de lo que tratan es de medir temperaturas. Bueno, venga, a ver, ¿no? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, tantearse. Hacer política de gestos y de marketing, hacerse favores mutuos, en fin, intentar esa música que tocan del cambio de clima. Pero claro, si todo es un cambio de clima para empezar a poner la primera piedra de un posible cambio futuro que vendrá así, y ya entramos en la, o sea, que esto va para 30 años, ¿no? Pues tampoco, ¿no?
Carlos, ¿qué te parece lo que dice Abel?
Pues, hombre, yo en principio estoy bastante de acuerdo. La reunión, sobre todo la que más llama la atención, porque que se reúna el líder de Podemos con el líder del PNV, pues entra dentro de la normalidad parlamentaria. Es menos normal la reunión, dentro de esa normalidad parlamentaria estándar, la reunión con Junqueras en la cárcel, pero porque la situación en sí, en relación a una serie de grupos políticos y sus líderes, grupos políticos que tienen representación parlamentaria, no lo olvidemos. En el caso catalán, pues es una situación anormal per se, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia este histrionismo absoluto de los gemelos de la derecha y de sus voceros habituales, ¿no? Como que poco menos que es que el presupuesto del Estado español depende de un delincuente. Oiga, vamos a ver, o sea, menos histrionismos y menos palabras grandilocuentes. Es decir,
es lo único que está diciendo la derecha, palabras grandilocuentes, claro, y frases,
claro,
hechas, ¿no?
Claro, pero y hay que ponerle coto a esto y un poco de sentido común y de proporcionalidad. Es decir, mire, mientras Esquerra Republicana de Cataluña no esté ilegalizada y expulsada del Congreso español, y privada de su derecho a voto de los parlamentarios que allí operan y se asientan y tienen reconocido escaño porque tienen un acta legal de toma de posesión de ese escaño, esos señores son tan válidos para hablar con ellos como con cualquier otro diputado o senador, porque representan la soberanía nacional, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese.
Lo mismo podríamos decir de Bildu, por ejemplo, que también le dicen de todo.
Claro, ¿no? Claro, y de cualquier otro que tenga... Claro. Reconocido legalmente escaño. Si usted está perdón, si usted está instalado definitivamente en el discurso de que esos representantes de la soberanía nacional no tienen legitimidad por los procesos judiciales, por lo que sea, para sostener o mantener más en el tiempo esa representación y esa representación de la soberanía nacional, usted lo que tiene que hacer es proponer directamente la ilegalización de esos partidos y su expulsión inmediata con baja del acta de diputado o de senador de las Cortes españolas. Pero esto no lo están haciendo, no es lo que están diciendo. Entonces, mientras eso no sea así y mientras el señor Junqueras, por muy preso preventivo que sea, que hay que recordar que está en situación de preso preventivo, no ha sido condenado todavía, no le haya sido privado legalmente su derecho a ser el presidente de una formación con representación parlamentaria, yo entiendo que cualquier otro líder político con representación parlamentaria puede entrevistarse y hablar con él lo que le dé la real gana. Además, es verdaderamente sorprendente que se esté manteniendo este discurso cuando, por el contrario, resulta que hay una representante o alto cargo de Ciudadanos, como Carolina Punset, que se ha entrevistado nada menos con Puigdemont, que es una cosa bastante diferente, porque Puigdemont no tiene un acto, un escaño, Puigdemont en el Parlamento español, digo. No, Puigdemont no es ahora mismo autoridad catalana. ¿Puede entrevistarse con él? Puede entrevistarse con él, claro que sí. La cuestión es que, como consecuencia de esa entrevista, le han abierto un expediente en la propia formación del Partido Naranja a Carolina Punset, que no es precisamente santo de nuestra devoción después de su paso por Valencia y las sandeces que decía un día sí y otro también, ¿no? Sobre...
Y si no he entendido yo mal, por ahí había dejado el partido.
Ella tenía pensado dejar el partido
antes. Yo creo que ella lo tenía pensado
antes de que le hicieran el expediente.
¿Cuál es su hoja de ruta política, en su carrera política? Pero a mí personalmente, y me imagino que a los oyentes nos importa absolutamente nada, y menos de, como digo, después de su paso por Valencia, que ya nos dejó claro qué tipo de política era, pero lo que me importa es esta contradicción, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo te expulso, no le expulsan específicamente por haberse reunido con... De hecho, ni siquiera han expulsado, es ella la que se va. Pero le abren un expediente que puede acabar en lo que sea, o hubiera acabado en caso de que ella no se hubiera ido, porque habla con Puigdemont, no exactamente por esto, también por otras críticas que ella había vertido, acusando de machista a la dirección política de Ciudadanos, etcétera, etcétera. Y es básicamente por esto que le abren ese expediente sancionador dentro de su partido. Pero lo que trato de establecer son paralelismos. Vamos a ver, hombre, yo no creo que el caso de Junqueras, que está en la cárcel, que es presidente de una formación, ahora mismo Puigdemont es presidente del PDeCAT, porque yo ya me he perdido con Puigdemont. Vosotros sabéis si sigue siendo presidente del PDeCAT o ya no lo es.
Yo no sé cuál es el papelón de Puigdemont ahora, porque está intentando montar varias cosas. Ahora se dice que se va a formar a partir del día 30 a un gobierno paralelo de Cataluña en el exilio. Quiso montar una especie de convergencia republicana y le ha salido mal.
O sea, su situación es indeterminada. En cualquier caso, además, es una persona, las cosas son como son, al menos desde el punto de vista oficial e institucional, que es de lo que estamos hablando, una persona huida de la justicia, en situación de prófugo. Esto es así, otra cosa es que estemos de acuerdo o no, y tantas cosas.
No, pero eso sí que contrasta, ¿no?
Claro, pero es que
Oriol Junqueras está en la cárcel. Bueno, está en la cárcel, pero si estuviera en Bélgica, si estuviera en Alemania, si estuviera en Dinamarca, si estuviera en Escocia, si estuviera en Suiza, no estaría en la cárcel.
Sí, sí, pero no me refiero a esa comparación. Me refiero a la comparación de la legitimidad de la reunión, la legitimidad desde el punto de vista institucional de la reunión de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras, que no es lo mismo, no creo que tuviera la misma legitimidad si esa legitimidad la pretendiera usar para reunirse con Puigdemont a efectos de presupuestos o de crear un clima de entendimiento diferente, que no digo que no lo pudiera hacer también, pero no en el marco de lo que se le está acusando, que de lo que se le viene acusando a Pablo Iglesias es efectivamente de negociar por su cuenta los presupuestos con un delincuente precisamente porque está en la cárcel. Pues no, señor, precisamente porque está en la cárcel, cumpliendo en todo caso con sus responsabilidades legales, otra cosa distinta que la legalidad sea legítima y que nos parezca mal y que sea autoritaria y que no tuviera por qué estar en la cárcel.
Eso es otro debate. Aquí nunca se acuerdan de la chapa que dieron con la presunción de inocencia.
Claro, a eso me estoy refiriendo. Entonces, y porque tiene una representación institucional que sigue siendo válida, me refiero a Junqueras, porque no está inhabilitado para ser presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, porque Esquerra Republicana de Cataluña tiene representación legal y válida dentro del Congreso de los Diputados, que tiene, entre otras cosas, que votar los presupuestos, y no solo los presupuestos, sino
y además,
de acompañamiento y además, de desarrollo, que son las importantes.
Y además, en este caso, la presunción de inocencia es para una mayoría clarísima de gente, pues más que presunta, es una inocencia, porque los hechos han pasado delante de la vista de todos, todos hemos visto lo que ha pasado y todos hemos visto que, hombre, rebelión, todos,
bueno, pero eso
entendemos
es un juicio
por rebelión
de valor,
otra cosa. Ver. No, no es un juicio de valor, es lo que hemos visto, es un juicio de valor que hace una mayoría social, que dice, a estos les han metido rebelión porque les querían meter un paquete muy gordo, pero como rebelión, abollar dos furgonetas de la Guardia Civil, no cuela.
Pero no estamos discutiendo eso, yo no quisiera perder el tiempo en esa discusión porque creo que desviamos el foco. El foco es que, básicamente, en mi opinión al menos, el foco se debe poner en la idea, uno, de que la reunión de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras es legítima, como la de cualquier otro líder político, tanto en este contexto de aprobación o no de los presupuestos, como en cualquier otro contexto. Es absolutamente legítima e indiscutible. Y en segundo lugar, que la reacción histriónica de los gemelos de la derecha es lo que es decir, el vociferar, el quejarse y el se rompe España. Bueno, ya la conocemos, la compra pues una parte del electorado, una parte de la opinión pública, como les compra cualquier otra cosa que digan. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el asunto no tiene más. Es decir, la reunión está bien hecha, evidentemente que no puede llevarse a cabo una negociación propiamente dicha de presupuesto en una reunión de una hora o de hora y media o de dos horas a través de un locutorio con un cristal y un teléfono.
No había cristal y teléfono, esta vez era cara a cara.
No había cristal ni teléfono, me lo han puesto más fácil, me da igual. Sí. Efectivamente, Abel tiene razón en esto, una reunión sobre presupuesto se hace efectivamente con un montón de señores, con un montón de documentos y con un montón de cifras encima de la mesa. Es absolutamente normal. Por tanto, si ha habido esa reunión, esperar que quien además no tiene representación del gobierno ni mandato alguno del gobierno, que es el que está en definitiva llevando al Congreso y al Senado para su aprobación ese presupuesto, porque es quien tiene la obligación legal y el único que puede hacerlo, pretender que ha habido una negociación del presupuesto como tal, es absolutamente, pues es una bufa de pato de las tantas a las que nos tienen acostumbrados estos bufones de la derecha con los que últimamente tenemos que convivir.
Bien, para concluir con este tema y que nos dé tiempo a los demás, Abel, ¿algo más que añadir, algo más que aportar?
No vamos.
Vale, pues nos pasamos al siguiente, porque si no, aquí no tampoco hay más que rascar. Vamos al Tribunal Supremo, a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo, al señor Luis María Díaz de
Díaz Picazo,
y la suspensión de esa sentencia que se dio a conocer el jueves y que el viernes, bueno, se suspende por los graves daños sociales y económicos que podía causar, etcétera, etcétera, sin explicar nada más, algo inaudito, insólito, que no había ocurrido nunca, y ahora, si iba a causar graves daños, parece que no son tan graves lo que puede causar, porque se aplaza la reunión definitiva del conjunto de la sala, del pleno de la sala, hasta el día 5 de noviembre, si era tan urgente, si había que solucionar un problema, si hay que darle salida a esto y que la cosa no siga complicándose para los bancos, los que se quieren hipotecar, no hacer daño social y económico al país, pues no entiendo yo por qué tarda en hacerse una reunión tantísimo tiempo. En fin, yo, Carlos, te pediría una valoración de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, quizás ver el porqué y las consecuencias. A ver, vamos a ello.
Pues vamos a ver, la sentencia del pasado jueves, el 18 de octubre, ha sido un terremoto. No se habla de otra cosa en todas partes. Cualquiera que tenga una hipoteca sabe lo importante que es que tenga la posibilidad de que le devuelvan la parte más importante de gasto al contraer una hipoteca para comprar una vivienda, que es precisamente la devolución del impuesto que pagó. Yo hoy, todo el día, he estado escuchando hablar de esto en cualquier cafetería, estanco o horno para comprar el pan en el que me haya pasado. Es decir, que la gente, cada uno habla a su manera y dice lo que dice, pero es un tema que está en la calle, sin ninguna duda, y lo está desde el pasado jueves. Es continua la información que ha habido y ha supuesto un terremoto. ¿Por qué ha supuesto un terremoto? ¿Y qué es exactamente lo que va a pasar y por qué va a pasar de aquí al día 5 de noviembre? Bueno, primero, en el año 2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en plena marea, a finales de 2015, en plena marea precisamente de toda la revisión del mercado hipotecario provocada o impulsada por el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. Recordaréis todo el tema de las cláusulas abusivas, de las cláusulas suelo, etcétera, etcétera. Pues entonces se provocó, había en pleno tsunami venido desde los tribunales europeos que obligaban a rectificar los criterios hasta ahora probanco permanentes que el Tribunal Supremo había tenido en cualquier discusión que tuviera una afectación colectiva a la revisión de las hipotecas. Bueno, pues se dictó esta sentencia de diciembre de 2015, en la cual por primera vez se declaraba que efectivamente los gastos de gestoría, de notaría, incluso de tasación, que son necesarios y que hasta ahora venía afrontando siempre en exclusiva el comprador para llevar a cabo una hipoteca, no le correspondían a los usuarios de la banca, sino que le correspondían a los bancos. Pero esa sentencia dejó abierta una puerta a que además también correspondiera la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados, que suele estar en el entorno de un 2% aproximadamente del capital prestado en la hipoteca. No decía abiertamente que le correspondía a los bancos, pero dejaba una puerta abierta que pudiera corresponderles. A partir de ese momento se generó una catarata de reclamaciones en los tribunales de instancia primero, de las audiencias provinciales después, a través de recursos de apelación, en los cuales distintos muchos usuarios, incluso algunos grandes bufetes de abogados de Madrid, de estos que se anuncian a bombo y platillo en televisión y radio, ofertaban sus servicios de manera permanente para reclamar, esto es facilísimo, esto lo recuperamos enseguida, etcétera, etcétera, para reclamar esos gastos que el Tribunal Supremo sí que de manera clara había determinado en diciembre de 2015, que se podían reclamar estos gastos de gestoría, notaría e incluso tasación, comisiones de apertura, etcétera, etcétera, que se cobran, de estudio, que se cobran por los bancos a la hora de concederte una hipoteca. Pero algunos fueron más allá y además, utilizando esa puerta abierta que aquella sentencia de 2015 del Supremo había dejado abierta, digo, pues esto reclamaron también el tema de la devolución del impuesto. El impuesto, para que nos hagamos una idea, representa, pues seguramente, pues yo diría, me atrevería a decir que aproximadamente un 60-70% del gasto total de una hipoteca. Y a su vez, esos gastos representan aproximadamente, junto con los de la propia escritura de compraventa, en donde hay que pagar el impuesto de patrimonio por un comprador, pues representan aproximadamente un 15% de la operación. Es decir, hablamos de mucho dinero. Una hipoteca media, pues pongamos de 150.000, 200.000 euros, entre 100 y 200.000, pues puede significar en el impuesto pues del orden de 2.000 euros aproximadamente, pues entre 1.000 y 2.000 euros, ¿no? Solamente en ese concepto de impuesto, de actos jurídicos documentados, por que se inscriba en el registro de la propiedad la hipoteca que el banco te está dando y que hasta ahora pagaba religiosamente el comprador. Bueno, como consecuencia de esas reclamaciones en tribunales, se empezaron a producir, como siempre, resoluciones contradictorias. Unas decían, pues sí, tiene usted razón y el banco lo tiene que devolver, el importe del impuesto, además de los otros importes más pequeños. Y otras sentencias decían que no. Por ejemplo, aquí en la Audiencia Provincial de Valencia, había hasta ahora ha habido una sentencia, o sea, una sección que cuyo criterio era el que se tenía que devolver el dinero por el banco, y otra sección, parece que son la sexta y la octava, que decían que no hay de la China y que no, que los bancos no tienen obligación y que eso, en definitiva, el sujeto pasivo, según la Ley General Tributaria, de ese impuesto es el comprador, el usuario, y que por tanto lo tiene que pagar él y que el banco no tiene que devolverle. Claro, ante esta serie de resoluciones judiciales contradictorias en fase ya de apelación, es decir, de recurso ante las audiencias provinciales, empezaron a llegar recursos de casación al Tribunal Supremo. El primer recurso que se resuelve, si no recuerdo mal, en el mes de febrero, por parte de la misma sala, esta tercera, de lo contencioso, que regula sobre todo el tema tributario, el tema fiscal, o que se pronuncia, porque esas son sus competencias en esa materia, materia administrativa en definitiva, pues dijo que no, que no, que los bancos tenían razón y que los bancos no tienen que devolver nada. Pero claro, al margen, eso era un caso concreto, de un recurso concreto, de unos recurrentes concretos. Ha habido una segunda resolución, que es esta que se acaba de dictar ahora, la del pasado jueves, la del 18 de octubre, que dice lo contrario, que dice que sí. Y a partir de ese momento se produce toda una serie de lo que digo, se produce un auténtico tsunami, tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación, como sobre todo en las propias altas instancias del Tribunal Supremo, que es a lo que tú, Manolo, te referías en el comienzo, en la presentación. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, en primer lugar tengo que decir, aclarando o rectificando un poquito la información que tú dabas en la presentación, que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya ha advertido que no, que no es que la sentencia del 18 de octubre se suspenda. No se suspende, porque es una sentencia firme y contra la que no cabe recurso ordinario ninguno, como contra ninguna sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, esa sentencia, para ese caso concreto, va a misa. No es eso lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que no es que se deje esa sentencia en suspenso y no se vaya a cumplir. Lo que realmente ha pasado es que, y esto no es la primera vez que se utiliza por los altos tribunales españoles, es que efectivamente, ante la alarma generada en el sector financiero e inmobiliario, que creen que si esto ocurre y los bancos tienen que devolver ese dinero a las personas hayan, no solamente las que vayan a partir de ahora a realizar hipotecas, sino las que vayan a también o hayan efectivamente contraído hipotecas en su periodo de prescripción, que si es antes de 2015, pues será durante 5 años más, es decir, hasta 2020, y si no, si son ahora, pues igualmente 5 años, es decir, hasta 2020, por tanto, hasta 2020 todo el mundo que pudiera reclamar de 15 años para atrás, es decir, del 2005 en adelante hasta 2020, ahora estamos en 2018, pues las de 2003 se pueden reclamar hasta el 2018, y de ahí pues todas las que se han realizado o otorgado después, ¿no? Bueno, pues lo que el Tribunal Supremo está diciendo, Carlos Lemes está diciendo, es no, esa sentencia se ha de cumplir, si acaso cabe la posibilidad de que haya un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ya es de carácter extraordinario, como cualquier otro recurso contra una sentencia del Tribunal Supremo, pero en principio la sentencia es firme. ¿Qué han hecho? ¿Cuál ha sido la maniobra que se ha hecho y por la cual se está generando una polémica de efectos incalculables? Como por ejemplo, la solicitud, nada menos que por jueces de la democracia al completo, para que se cese inmediatamente al presidente de esa sala tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo. Bueno, pues lo que se ha hecho es provocar un pleno extraordinario y urgente, que es el que se va a celebrar el día 5, donde no ya 6 magistrados como los que han adoptado la decisión, la sentencia del pasado jueves, sino los 31 magistrados que componen esa sala tercera del Tribunal Supremo, se pronuncien sobre otro recurso que venía en cola posterior, para que, a la vista de que hubo una sentencia en febrero que dijo una cosa y una sentencia ahora que dice otra, dicten a su vez una sentencia de unificación de doctrina para que sirva como referencia a todas las sentencias que vengan posterioridad. Y hasta ahí el funcionamiento del Tribunal Supremo sería normal. No es la primera vez que esto sucede. Cuando hay sentencias contradictorias dentro de la misma sala,
Muchas veces, para unificar criterios y que haya una mayor seguridad jurídica, pues todo el mundo, o sea, lo normal es que efectivamente digan, oye, vamos a ponernos de acuerdo, porque si no vamos a volver locos a todo Cristo. El mercado inmobiliario, por ejemplo, ahora está en absoluto shock, porque piensa que si esto se consolida y los bancos tienen que devolver ese dinero, a partir de ahora las hipotecas se van a encarecer y, por tanto, el precio de la vivienda se va a encarecer todavía más, por poner un ejemplo. Por tanto, es cierto que se ha provocado una inseguridad jurídica considerable. Oiga, pónganse ustedes de acuerdo. Pero lo que resulta rocambolesco es la forma en la que se van a poner de acuerdo, porque el presidente, a su vez, no del Tribunal Supremo entero, Carlos Lesmes, que evidentemente ha pasado de puntillas sobre el escándalo que se ha provocado, no con esta sentencia, sino con la actuación a continuación, al día siguiente, de Luis María Díez Picazo, que es el presidente actual de la de esta sala tercera, que es quien provoca ese pleno de urgencia, pues para el día 5 de noviembre, el santo del cielo que Jueces para la Democracia pone, lo pone porque es absolutamente extraordinario y anormal que Luis María Díez Picazo, como presidente de esa sala, hubiera paralizado todos los recursos que venían en cola para ser resueltos por el Tribunal Supremo sobre el mismo asunto, y sin embargo, el mismo día o al día siguiente, aduciendo que él no se había enterado del fallo de la sentencia del día 18 de octubre, más que por la prensa, hubiera, eso sí, dado luz verde a un último recurso que es el que permite que sea no la sala tercera, sino el Pleno del Tribunal Supremo el que se pueda pronunciar. Es decir, no ha habido una intervención del Pleno del Tribunal Supremo natural, como corresponde y como establece la Constitución, con arreglo al juez predeterminado por la ley, sino que ha habido una intervención del Pleno del Tribunal Supremo provocada específicamente y fuera de todos los cauces legales, haciendo trampas, por así decirlo, puesto que el mismo juez era el que había paralizado todos los demás recursos hasta que el Tribunal Supremo respondiera, y sin embargo a este no, justamente para provocar con este recurso que el Pleno del Tribunal Supremo se tenga que reunir, esta es la razón por la cual se organiza el escándalo que se organiza y por el cual el juez, Jueces para la Democracia pide su dimisión inmediata, porque además no es la primera vez que Luis María Díez Picazo se ve salpicado precisamente por graves amenazas de corrupción y de vinculación con el sector bancario. Por una parte, este magistrado resulta que hasta hace un año venía siendo el director de un centro universitario de formación en materia bancaria, justamente que es propiedad de los bancos españoles, CUNEF. Este centro universitario CUNEF, está conectado directamente con la AEB, con la Asociación Española de la Banca, a la que pertenecen la mayoría de las entidades financieras que resultarían perjudicadas de consolidarse tranquilamente este fallo del pasado jueves de la sala tercera que el propio Luis María Díez Picazo preside, y porque por otra parte él llegó a presidente del Tribunal Supremo, de la sala tercera del Tribunal Supremo, justo la que está decidiendo todas estas cosas de si ha de devolverse el dinero a los usuarios de banca o no, en medio de un ruido extraordinario, con denuncias de presiones a los magistrados que no consintieron la continuidad del anterior presidente de esa misma sala para que el Partido Popular pudiera imponer a Luis María Díez Picazo como presidente, saltándose toda esta sala, saltándose todo el escalafón. Él no entra, él entra por el cuarto turno, es decir, juristas de reconocido prestigio, es un no por méritos dentro de la propia carrera judicial, es decir, procede fuera de la carrera judicial. La familia Díez Picazo es una familia reconocidísima, eso es cierto, en el mundo de los juristas españoles desde los tiempos de la Constitución española. Otro de sus hermanos, me parece que es llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional durante un cierto tiempo, y es, por tanto, pues otra de esas familias de puerta giratoria tan características del mundo de las de los altos tribunales españoles que tantas veces se han denunciado. Por tanto, esta es una cuestión, la de Luis María Díez Picazo, que ya en la que ya llueve sobre mojado, cuya actuación es de tal parcialidad que la propia Asociación de Jueces para la Democracia lo denunció ante la ONU cuando fue impuesto a sangre y fuego como presidente de esta sala tercera, y ahora, porque Roma no paga traidores, pues resulta que lo que sí se devuelven son los favores en forma y manera de cómo se ha provocado de manera intencionada la intervención de este pleno del Tribunal Supremo, sobre el que hay tantas sospechas que hasta la propia ADICAE, que es la organización, una de las más grandes organizaciones de consumidores y usuarios en España, no solamente de banca, sino en general, ha convocado una enorme concentración, toda la mayor posible, a las puertas del Tribunal Supremo este propio día 5 de noviembre, donde se va a decidir este pleno. Por lo tanto, creo que estamos hablando de un tema de suma envergadura, de suma importancia, en donde se le ven las costuras a las puertas giratorias y a las injerencias del poder político y del poder financiero en las altas instancias de los tribunales españoles, y creo que es un tema de máxima envergadura, de máximo nivel, y que tiene un montón de ramificaciones y que genera un montón de preocupación en los ciudadanos.
A ver, después de escuchar todo esto, ¿qué piensas?
Pues que al final me parece que estamos hablando de 5.000 millones, ¿no?
5 o 6.000 millones, según las fechas en las que se piense que hay que devolver.
Sí, pero ojo, perdón, ojo con eso, porque claro, la cuestión no es esta, la cuestión es que si esto se deja sin más, sí, tiene que devolverse 1.000 millones, tampoco es tanto para lo que se ha llevado la banca, ya.
Claro.
Pero, y si luego te voy a repercutir a los usuarios, es que esa no es la historia.
Es que es a partir de ahora. Igual. A partir de ahora sería de
claro, otra manera. Claro.
Si tienen que pagarlo la banca,
lo que no tiene vivienda y que tiene que acceder al mercado financiero, le guste o no le guste, para poder llegar a una vivienda.
Pero eso se ha llamado, y eso lo sabrán bien en los que hablan de derecho, se ha llamado toda la vida chantaje.
Claro.
¿No? Entonces se supone que la población tiene derecho a defenderse de los chantajes. Y cuando un juez te da la razón y dice, no, estos 5.000 millones es mejor que los tenga la gente a que los tenga el banco, porque además el banco los ha ingresado por la cara inventándose rollos inasumibles, al día siguiente resulta que dicen, no, sale un señor juez a hacer política y a decir, no, que esto puede tener repercusión. ¿Pero qué me está usted contando? Pero no es usted del Supremo de no sé cuántos, no es usted de los que... Y sale a no a decirnos algo de derecho, sino a medir consecuencias político-económicas de una sentencia. Pero este señor se ha perdido. Es lógico, ¿no? Porque ya habíamos visto la utilización de la justicia por los políticos para meternos en los fregados en los que nos han metido y estimular a los lobos solitarios de los diferentes juzgados a que olisquearan qué era lo que el gobierno quería que hicieran. Pero claro, una vez que cae el gobierno, toda esa articulación se vuelve loca. Y ahora resulta que sale una sentencia y, como una cosa, pues eso, inédita, sale al día siguiente a decir no, que no puede ser, que los bancos tienen que, no les podemos quitar 5.000 millones, pobrecitos. ¿Qué va a ser de ellos? No, que es que no, pero es que luego los accionistas no van a cobrar. Y, ay, qué pena, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues habrá que hacer colectas para darles dinero a los bancos, que se nos están quedando demacrados.
Bien.
De todas maneras, yo, perdón un segundo.
Por concluir. Y que sea inteligible también para la gente.
Sí, claro. Vamos a ver, no, es que yo quiero decir que estos apaños por detrás, en función de unos supuestos intereses macroeconómicos o de estabilidad de la economía española, en definitiva aludiendo a la seguridad jurídica del Estado o de los grandes intereses del Estado, que es lo que está en teoría detrás de toda esta maniobra para tratar de dejar en nada la doctrina surgida de esta sentencia del pasado jueves, por la cual efectivamente los bancos también tienen que devolver la parte gorda del coste de las hipotecas, no es la primera vez que se hace. Es decir, lamentablemente, y se hizo mucho menos ruido del que se debería haber hecho, en mi opinión, en la opinión pública, asistimos exactamente a esta misma jugada, solo que en lugar de hacerlo en el Tribunal Supremo, se hizo en la Audiencia Nacional, con el caso del cierre de los aeropuertos por parte de AENA. No sé si os acordáis, cuando en el año 2010, siendo ministro de Fomento Pepito Blanco, en el gobierno de Zapatero, hubo una huelga de controladores que provocó por primera vez en la historia el cierre del espacio aéreo español. Se causaron pérdidas y perjuicios, en algunos casos gravísimos, a cientos de miles de personas, de usuarios de los aeropuertos españoles. Los tribunales empezaron a fallar en contra del Estado, obligando a indemnizar. Y cuando vieron que la ola era imparable, lo que hicieron fue la misma jugada, a través del abogado del Estado, tratar por todos los medios de que los tribunales, que en aquel caso pertenecían a la Audiencia Nacional, porque quien era demandado era no un particular, como en definitiva es un banco, sino el propio Estado, porque AENA es una corporación de derecho público que depende exclusiva y orgánicamente del Ministerio de Fomento, y por eso el asunto estaba en la Audiencia Nacional, empezaron a producirse sentencias contradictorias, pero en su mayor parte le daban la razón a los usuarios de los aeropuertos. ¿Y qué ocurrió? Que por un lado el abogado del Estado, es decir, en una utilización totalmente política, porque el abogado del Estado es el abogado del Estado, es decir, que defiende al Estado o en definitiva al gobierno y a todos los órganos que dependen del gobierno, ya se ocupó de que se paralizaran la mayor parte de los juicios y recursos que estaban pendientes, y cuando hubo un par o varias sentencias que estaban diciendo lo contrario, es decir, no, AENA tiene que indemnizar a los pasajeros, lo que se provocó fue, con distintos recursos, que se reuniera el pleno de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional para que dijera en dos recursos consecutivos y así formar doctrina que ya no se puede discutir y obligar a todos los jueces que tenían asuntos pendientes de resolver a decir no, no. Esto ha sido un caso fortuito, ha sido mala suerte y aquí nadie paga nada. Los ciudadanos que se apañen. Exactamente la misma jugada que, con toda la razón, prevé que pueda pasar el día 5 de noviembre y por eso está convocando concentraciones a la puerta del Tribunal Supremo.
Carlos, yo no tú eres abogado, yo de esto no entiendo, pero ¿es comparable un abogado del Estado a un juez del Supremo?
No es comparable en absoluto. Esto es mucho más grave todavía. Lo que estoy diciendo es que estas componendas para servir a determinados intereses, siempre en perjuicio de los ciudadanos, sean intereses supuestamente públicos o de gestión pública, como el caso de AENA, o sean intereses privados, como los de la banca, son las mismas situaciones y se han utilizado, es decir, la utilización para fines concretos que nada tienen que ver con la impartición de justicia, sino para intereses, para preservar intereses muy concretos de los altos tribunales. Estas componendas se han hecho antes, se hizo con AENA y se está volviendo a intentar hacer ahora, solo que aquí todavía de manera más escandalosa, porque quien ha provocado, saltándose todos los protocolos, que esta componenda se pueda llevar a cabo, es precisamente el propio presidente de la sala, que tiene que resolver de estas cosas.
Bien, ¿algo más, Abel?
No, nada más.
Nada más que añadir, solo nos queda esperar, entonces.
Habrá que ver, pero seguir muy de cerca, porque yo creo que conforme este escándalo se vaya destapando, la intervención de Luis María Díez Picazo, las llamadas a todo por parte de ADICAI y otras organizaciones de consumidores y usuarios, es decir, esto, una concentración por este motivo en la puerta del Tribunal Supremo, es inédita. Yo no la había visto nunca, o sea, yo no la recuerdo, por una cuestión económica, quiero decir. Esto es una especie de rodea al Congreso, pero versión rodea al Tribunal Supremo. Yo no la había visto nunca. Yo no sé si vosotros la recordáis alguna cosa, un episodio parecido. Sí, que se reúnan cuatro y le griten a Rodrigo Rato, ladrón, vete a la cárcel. Eso sí, pero una cosa como esta nunca en la vida la había visto. Entonces, recuerdo lo de las preferentes, por ejemplo, ¿no? También exigiendo los preferentistas reunidos y pidiendo, manifestándose también en la puerta, pero no justo el día en que se tiene que tomar la decisión, ¿no? Creo que esto es bastante trascendente y que conviene estar muy pendiente.
Bueno, pues lo dejamos aquí, nos quedamos viendo lo que dicen asociaciones de consumidores como la que tú has nombrado, como Facua, que está también al tanto y aconsejando y aconsejando a los posibles perjudicados, y tiene un componente social importante esa organización, y nos esperamos y vamos contando noticias e información y las informaciones y las opiniones según vayan surgiendo. Vamos, para terminar, vamos por el minuto 45 del programa, por lo tanto afinamos tiempos, ¿eh? Caravana de emigrantes hondureños que reanuda en México su marcha hacia Estados Unidos. Hasta la noche del sábado se estimaba que eran unos 2.200 hondureños que permanecían varados en el
puerto. Más.
Bueno, yo estoy leyendo 4.000. Estoy leyendo lo que dice un medio de comunicación como es el Universal, también el Clarín, pero digamos que son más. Permanecían, decía, varados en el puente internacional de México, rompieron esa barrera y ahora están ya en México. Y en México, bueno, pues ahí ya entra Donald Trump y dice que la marcha de migrantes se estanca en México, y Donald Trump recorta la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador, dice el diario Clarín hace 3 horas. La cosa se complica. Tú, yo sé que estás en este tema, pues a través del Facebook, porque he seguido lo que estás escribiendo, y la cosa no va en broma.
Sí. No.
Bueno, también broma. Algunos es han regresado. Bueno, pues vamos a ser... Os lo digo por el tiempo para que podáis intervenir los dos.
Claro que sí. Vamos a ver, lo primero de todo es que hay que tener mucho cuidado con la procedencia de las informaciones que uno lee, porque la campaña de intoxicación de la opinión pública internacional que se está produciendo es espectacular. Vale. Es decir, el baile de cifras es tremendo. Entre el domingo y hoy martes se ha dicho que 2.000 migrantes habían vuelto a Honduras, sí, cuando se decía que los que habían salido eran 3.000. Sí. Entonces, ¿quién queda? Luego se ha llegado a decir que 3.400 migrantes habían vuelto a Honduras. La mayoría de los medios de comunicación españoles están recogiendo informaciones totalmente intoxicadas procedentes de medios supuestamente latinos, pero que están, si uno investiga un poco, por ejemplo, Mundo Hispánico y algunos otros medios, la propia prensa de Honduras, que es la que está dando estas informaciones, esto la están recogiendo como cierta, cuando, si uno digo, investiga un poco la procedencia de estos medios, que son medios o afincados en Estados Unidos o afincados en el propio Honduras, tenemos que recordar que existe una campaña de presión tremenda por parte del gobierno de Donald Trump, sobre todo los gobiernos centroamericanos, para, por todos los medios, impedir que efectivamente la caravana llegue a territorio norteamericano. Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de cifras es que las cifras son, en su mayor parte, hinchadas en función de lo que interese. Las informaciones más fiables, que tienen que ver con medios tanto mexicanos como, sobre todo, de informantes en el terreno, hablan de que la primera gran oleada que había salido desde Honduras y, de, en concreto, de la ciudad de San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante o tercera ciudad más importante del país y una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, en directa competencia en cuanto al número de asesinatos por arma de fuego con algunas de las peores ciudades mexicanas, cifraba, y es una cifra que no ha sido discutida en un principio, en 3.000 personas las que salieron de Honduras. Pero es que a esa caravana primera se unieron otras dos caravanas salidas de otras dos ciudades, incluyendo la capital Tegucigalpa, en días posteriores. Tanto es así que el propio gobierno hondureño, presionado por el gobierno de Donald Trump, tuvo que instalar controles de carreteras para tratar de evitar que comunidades enteras que tan mal lo están pasando, instaladas en la pobreza y en la ruta del narcotráfico, desertaran, abandonaran por completo sus comunidades agrarias y efectivamente se incorporaran a las distintas columnas de gente que está huyendo literalmente del país. Y claro, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Honduras. Eso se lo dejo a Abel para que nos recuerde a
todos quién era Manuel Zelaya y por qué en Honduras manda Hall como Hall, que es el acrónimo de Juan Orlando López, que se llama López de apellido, el actual presidente del país, ha llevado a ese país a este paroxismo de que haya tanta gente que, y esta es una de las cuestiones, si es una huida espontánea o es una huida organizada, llegue a producirse. Porque el hecho de que exista una caravana de 3.000, de 5.000, de 1.000 personas, que en lugar de iniciar un viaje individual que ya se conoce a su paso por México, por distintas películas y documentales del año 2005, siempre por carretera, atravesando toda América Latina, todo Centroamérica, perdón, para tratar de alcanzar el sueño americano, con el resultado de robos, violaciones y asesinatos sin investigar de manera permanente, en particular en el famoso tren de la muerte, que los migrantes por carretera cogen en México para tratar de acelerar su paso por el país, un país que generalmente ha tratado siempre mal a los inmigrantes, hondureños, y no solo hondureños, también salvadoreños y panameños y guatemaltecos. Bueno, pues esta historia, que ya es bien conocida, pase de una migración individual con semejante riesgo, ya digo, retratada hasta en el cine, a una migración colectiva, demuestra dos cosas. Primera, que la situación de depauperización permanente de Centroamérica ha llegado a tal punto de deterioro que la gente está dispuesta a todo, a salir, como se ha visto, con sus mujeres, con sus hijos a cuestas, embarazadas, haciendo un viaje tan peligroso, pero de manera más o menos colectiva, más o menos organizada o autogestionada, entre ellos desafiando nada menos que al bárbaro del norte, desafiando a Donald Trump, y siendo capaces no solamente de cruzar Guatemala, sino de poder entrar en México. No es cierto que haya 3.400 migrantes que han vuelto. Las estimaciones más realistas hablaban de 4.000 personas a las puertas de la frontera de México, habiendo ya se cruzado por parte de esos 4.000 personas la frontera con México. Evidentemente que los puentes, las vías convencionales por carretera para cruzar, están tomadas por la Policía Federal de un país como México, y además sus antidisturbios, que además se encuentran en un periodo político en tierra de nadie, porque hay que recordar que hubo unas recientes elecciones en las cuales ganó López Obrador, pero sin embargo es el señor Peña el responsable, entre otras cosas, o por lo menos el presidente del gobierno bajo cuyo mandato se produjeron los famosos 40 desaparecidos de Ollantzapa, no sé decir bien el nombre.
43 de Ayotzinapa.
43, eso es, 43. Y que, por tanto, está ahora mismo en poder todavía del gobierno, pero en funciones, porque ha sido ya derrotado electoralmente. Entonces, es una situación verdaderamente peculiar, en la cual México se encuentra, por un lado, en situación de, entre comillas, de gobierno interino. Por otra parte, López Obrador, claro, está todavía sin haber tomado posesión del cargo y, por tanto, sin haber empezado a formar gobierno y nombrar a todos los responsables policiales, tanto en la frontera como fuera de ella, pero que está apelando precisamente porque hay que respetar los derechos humanos, hay que darles un estatus jurídico a los migrantes que consigan entrar en México y que ya están consiguiendo entrar en México a riesgo de sus propias vidas, incluidos, como digo, mujeres y niños, pasando como sea, obadeando ríos, pasando incluso con cuerdas, con riesgo, digo, absoluto de su propia vida, pero por otra parte, la presión permanente y más a su vecino del sur, a México, de Donald Trump, está llegando ya al paroxismo. Entonces, que se desafíe totalmente por esta colectividad de desheredados de su propio país, la política migratoria absolutamente feroz y represiva, que recuerda en parte a la de la Unión Europea, criminalizando permanentemente hasta el extremo de la locura y de la paranoia a toda esta población migrante que verdaderamente tendría una calificación en sus circunstancias de donde vienen, que podría asimilarse perfectamente a los refugiados de guerra, pero que subvierte el paradigma de que el refugiado de guerra es una cosa y que el inmigrante por necesidad, por economía, por pobreza es otra. Es decir, que esta avalancha de pobres desafíe tan abiertamente los paradigmas represivos de la emigración, tanto en Estados Unidos como en Europa, está provocando, entre otras cosas, algo muy curioso, que es que la propia población mexicana esté repitiendo los patrones de polarización de la opinión pública que vemos continuamente en España y en Europa con el tema de la presión migratoria por pobreza de África, de un lado, y de otro lado, de los refugiados de guerra. Esto que demuestra, uno, que es posible, y acabo ya, uno, que es perfectamente posible, con el empuje, aunque sea por desesperación de la gente, de manera masiva, desmontar todas las verdades del barquero que se nos cuentan respecto a la legalidad vigente, la soberanía nacional y todas estas tonterías. Y en segundo lugar, es decir, que poner puertas al campo es imposible. Y dos, que hay una hoja de ruta internacional que repite permanentemente los mantras constantes de intoxicación de la opinión pública, sea en España o sea en México o sea donde sea, que consiste en criminalizar permanentemente la pobreza, criminalizar permanentemente, incluso con acusaciones demenciales, como que hay refugiados de guerra y terroristas islámicos dentro, utilizando esta caravana para colarse en Estados Unidos. Es decir, acusaciones delirantes que se repiten como mantras permanentemente para intoxicar la opinión pública. Por tanto, estas dos claves, que efectivamente se puede, y dos, se puede tirar abajo las fronteras, y dos, que ojo con que hay una hoja de ruta internacional repitiendo los mismos patrones de intoxicación permanente de la opinión pública, son cuestiones que se están poniendo encima de la mesa con esta caravana y que por eso hacen tan importante, por el cambio de paradigma que supone, lo que suceda con ella.
Abel, vas a acabar tú. Vamos a ello.
Pues parece que es un rebote lógico de lo que es aquí en su momento seguimos. Hubo un golpe de Estado militar en Honduras, empezaron a hacer lo que suelen hacer, a matar gente, matar sindicalistas, matar gente de los movimientos sociales.
Y matarlos de hambre, sobre todo.
Bueno, hacer un país... Y recordábamos las conversaciones en las que intervino el presidente de Costa Rica y que aprobaron los estadounidenses y la diplomacia estadounidense y prácticamente toda. Recuerdo en aquel momento a Moratinos dando un espectacular marcha atrás, diciendo que era inaceptable el golpe de Estado militar en Honduras y en 24 horas alguien le dijo algo. Y después de un golpe de Estado militar, que pasen unos años y la gente se vaya del país, pues es lo que suele ocurrir. Es lo que suele ocurrir. Aquí también pasó. Y esta gente que ha salido de Honduras ha atravesado Guatemala, ha entrado en territorio zapatista y ha entrado en México, y en un México en el que las cosas han cambiado, porque López Obrador era el que le habían hecho trampa ya en dos elecciones anteriores. Y que se supone que ha tenido que hacer un frente muy amplio para conseguir llegar al Congreso y a dirigir el país y que
al gobierno,
sí. Al gobierno, y que tiene una frontera pues más que problemática, y un antagonista como Donald Trump pues más que problemático. Pero la verdad es que Donald Trump, o el agente naranja, mejor dicho, tiene muy pocas posibilidades de parar los flujos demográficos, los flujos de inmigración, tiene posibilidades de hacer el bestia y de sacar más leyes más duras y de meter más niños en jaulas y cosas de ese tipo, pero todo eso no dejará de ser marketing, porque es imparable. Si tú arrasas...
A ver, que te hemos perdido la voz. Si tú arrasas, ¿qué?
Arrasas Guatemala, arrasas Honduras, arrasas países enteros en Latinoamérica, pues no pretenderás que se queden ahí. Tienden a buscar, la gente hace por vivir, y busca a donde puede conseguir vivir. Y igual que aquí vimos cuando la gente que procedía de la guerra de Siria o en general de Oriente Medio iban mayoritariamente a Alemania, probablemente porque lo identificaban como la cabeza de pensante de eso, en América, lo lógico, la gente va a Estados Unidos a evitar que caigan sobre ellos pestes sin cuento, siempre para evitar que gente como Zelaya. Zelaya era un señor conservador, Zelaya era un señor pues prácticamente, en fin, de derechas, pero claro, había planteado un cierto grado de soberanía y que no se lo llevaran todo los estadounidenses, y ni siquiera eso. No, tiene que ser una cosa, una sumisión.
Y la oligarquía local, ¿eh? Y la oligarquía local, ¿eh? Ojo.
Una oligarquía que solo puede sobrevivir por su conexión con los Estados Unidos, ¿no? No tiene otro sentido. Y que no solo se da en Honduras, se da en muchos más países. Recordemos lo que está pasando en Brasil, quién está en la cárcel en Brasil, recordemos lo que pasó en Argentina, recordemos lo que ha pasado en Nicaragua. Ahora mismo el hervor máximo que se le está dando a Latinoamérica por parte de la gente naranja, por parte del Departamento de Estado, pues pueden llevarnos a escenarios pues alucinantes, porque si ya en la administración Bush los escenarios aquellos rosas de repartir beneficios de Irak, Afganistán, Pakistán y todo aquello ya sabemos cómo acabó, pues vamos a ver los delirios de la gente naranja diciendo que en Latinoamérica y en Honduras les va a ir mucho mejor y en Guatemala y en todos esos sitios, aceptando sus tratados de libre comercio y en fin, sometiéndose.
Claro, es que esto es un corrimiento, es decir, provoca un efecto de corrimiento, porque es que ya, después de ver lo que está pasando con esta caravana de migrantes, seguir sosteniendo que la emigración por pobreza es distinto que la emigración, o por hambre, es distinta que los refugiados de guerra, no, oiga, si es que me matan o con bombas o de hambre, y a tiro limpio, porque encima es que donde hay hambre, además de miseria, hay, qué casualidad, es siempre rutas de narcotráfico, con lo cual... vamos a ver, seguir sosteniendo toda esta división para poder encapsular y decir, no, los que vengan por pobre, no, esos se quedan fuera, que se mueran en el Mediterráneo. Pues vamos a ver qué va a impedir a los africanos, por ejemplo, plantear lo mismo. Es decir, es que se le caen los palos del sombrajo a la política que hasta ahora se ha manejado tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos en materia de control de flujos migratorios. Se les caen los palos del sombrajo después de esto. Ese es el gran valor que tiene esta caravana de migrantes. Antes, hacer que se les caigan los palos de sombrajo. No son distintas cosas, son la misma cosa. Donde tú haces que las condiciones de vida sean sostenibles, bien porque las bombardeas, bien porque arrasas y matas de hambre, la gente va a tener siempre el derecho de poder tratar de sobrevivir como sea, arriesgando a sus hijos, arriesgando a su mujer embarazada, arriesgando lo que sea. Si me quedo, muero. Es que es así de claro.
Bien, tenemos que acabar, compañeros. No sé si quiere decir la última palabra Abel, porque ha hablado menos, si no, ya nos hemos pasado un buen rato, ¿eh?
No, nada, entonces no.
Hombre, puedes hablar un minuto.
Nada, que decía De Gaulle que o Francia acaba con Argelia o Argelia acaba con Francia. Parece que... Y lo intentaron los franceses, acabar con Argelia a tiros y por la guerra, no lo consiguieron... Y probablemente Argelia tenga más posibilidades que Francia de y más futuro. Y en México me parece que con respecto a Estados Unidos es algo similar. La potencia demográfica de México y la geografía y la historia del pasado de todo el sur de Estados Unidos y hasta Chicago incluso, pues es el que es y se ponga la gente de naranja como se ponga y se pongan esa mayoría que es descendente y que no sabe muy bien, están yo creo que jugando a elegir emigrantes, no saben qué emigrantes les convienen para que les funcionen los enjuagues electorales, no saben si quieren ucranianos, polacos, italianos, irlandeses, no está muy claro. Lo que parece claro es que no quieren latinos, porque los latinos les vuelcan el sistema electoral. Entonces están haciendo una selección como con las vacas.
Bueno, lo dejamos aquí porque ya no nos queda tiempo. Un abrazo.
Recordando que los medios de comunicación españoles están dando vergüenza en este tema, porque se están tragando sin más lo que les están contando desde allí de manera intoxicada. Entonces, me da mucha vergüenza comprobar que los medios de información españoles estén contando las mentiras que están contando, seguramente por eso, o por desinterés, o porque consideran que es una cosa que no va con nosotros.
Bien, hasta la próxima. Mucha salud.
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 Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changin'.